vamos con una autora a la que yo respeto muchísimo. Se mueve entre los documentos secretos como pez en el agua, tiene información privilegiada de la Casa Windsor, sabe de conspiraciones muchísimo, sabe de monarquías tanto o más. Hoy viene con un libro. ¿De quién se trata, Yaiza Hernán Gómez? Cuéntanos.
Pues mira, si algo tiene la invitada de hoy es que nunca se queda con la versión oficial, porque ella va siempre un poquito más allá en busca de la verdad. Y es que eso es lo que ha hecho con el libro que nos trae hoy, La maldición de Windsor, editado por Arco Press. Una obra que recoge todas esas desgracias encadenadas, enfermedades, pérdida de popularidad y una sensación constante de que en la familia real británica nada es lo que parece. A partir de una rigurosa investigación, nos muestra cómo estos hechos, bueno, lejos de ser casuales, podrían formar parte de un patrón inquietante. Desde la coronación de Carlos III hasta la reciente tormenta mediática de Harry y Meghan, este libro va desenredando los hilos de una historia marcada pues, por el dolor, el deber y sobre todo la sospecha. Periodista, escritora y perito forense en criminología, lleva años investigando lo que no siempre se quiere contar. Ha escrito sobre crímenes sin resolver, escándalos tapados, muerte que nunca terminaron de explicarse. Y si hay una institución que concentra todos esos ingredientes es sin duda la monarquía británica. Hoy se sienta con nosotros Concha Calleja.
Pero bueno, Concha, gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
Gracias a vosotros. Vamos, vaya presentación bonita.
Bueno, para presentación la que vas a hacer mañana, ¿podemos decir dónde?
Sí, vamos, es en La Santa y que está en la calle Miguel Ángel. Pues ahí voy a presentar La maldición de los Windsor.
¿Podrían ir los oyentes?
Esto ya no sé, porque se me ha ido un poco de las manos.
O sea, tiene que ir con invitación.
Sí, con invitación.
Bien,
sí,
sí, vale, sí. vale. Sí. O sea, que va a ir mucha gente en principio.
Sí, a ver, a mí las presentaciones, es verdad que me gusta que sean un poquito reducidas, me gusta que esté su parte de prensa, la parte de los más allegados también, pero en esta va a ser una sorpresa todo. Desde, hay dos compañeras que tú conoces muy bien, que yo ya les digo musas, porque presentaron el año pasado también mi libro de Tres Reinas, que es Mónica Vergara y Bea Jarrín. Estará, por supuesto, presentando también Manuel Pimentel, que es el editor. Y nadie me dice nada. Digo, pero bueno, yo hablaré, o sea, yo conozco mi libro, voy a hablaros de mi libro, como decía Paco Umbral. Pero bueno, decidme un poquito por dónde van las cosas. Así que puede pasar de todo.
Bueno, viendo la portada, que pone desde luego el título La maldición de los Windsor, haces una pregunta. ¿Y qué hay detrás de la desgracia que amenaza a la Casa Real Británica? Bueno, hay que leerse el libro, pero nos puedes ir diciendo, ¿crees que hay como una, bueno, lo dices en el título, una maldición? ¿Alguien les ha echado esa maldición?
Vamos a ver, vamos a ir por partes. Venga, porque son varias preguntas en una. Tú recordarás cuando estuvimos dando todo el tema, que además tú estabas conmigo muchas veces, que hemos estado hablando de qué estaba pasando en la Casa Real Británica y la gente empezaba a decir si todo lo que estaba sucediendo era una maldición de Diana, por ejemplo, de Mohamed Al-Fayed, eso me lo dijo a mí, que un alma no descansa, según su tradición, la tradición egipcia, que un alma no descansa si no se le hace justicia. Por eso yo apunto también la de Al-Fayed, por supuesto la del diamante y la del siglo XXI, que esa me la he inventado porque es una buena maldición para ellos de la que podemos hablar. Pero la pregunta y la gran pregunta es si realmente es una maldición todas las cosas que no pueden estar pasando, más cosas desde que Carlos III se calza esa corona, o es fruto de las cosas como las hacen
mal hechas,
y como las gestionan,
¿no?
Exacto.
Ya, bien. O sea que tú crees que siendo un poco más racionales es que no se han hecho las cosas bien.
Claro, yo el libro dejo un poco abierto, aunque pongo mi conclusión a que cada uno saque la suya, por supuesto, con todos los datos y documentos, que hay muchos. La mía, por supuesto, una cantidad de una sucesión de cosas muy mal gestionadas.
Sobre todo el año 2024 podría ser el año horribilis para Carlos III.
A mí me lo dijeron como terribilis, que terribilis tiene mucho que ver. Entonces yo ya diferencio el 92 con el horribilis y el terribilis del 24. Pues fue un año complicadísimo del que todavía no se han recuperado. No se han recuperado. Yo en el libro menciono que van en caída libre, porque van. No saben solucionar ni gestionar las cosas que les están pasando.
O sea, ahí, sin Isabel II, empieza a ser un desastre todo, ¿no?
Claro, es que con Isabel II, ¿qué han heredado? Han heredado el puesto, la corona, lo demás no. El carisma no se hereda, no se hereda la forma de hacer bien. O de Isabel II aparecía y daba seguridad. Fíjate, cuando muere Isabel II, a mí lo que me dicen es que el pueblo había sentido casi más esa sensación de estabilidad que les daba saber que tenían a su reina cuando aparecía, cuando no, hasta cuando no decía nada. Era lo que realmente ellos estaban temiendo. Y claro, sube al trono un rey que es también mala suerte, también te digo, que se encuentre enseguida con este problema de salud, porque el problema de salud no forma parte de sus gestiones, sí como se abordó la información de esta salud. Ahí fue la hecatombe.
Claro,
perdieron
claro,
credibilidad.
Claro, no fueron transparentes, ¿no? O sea,
claro.
ni con Carlos III ni con Kate Middleton, ¿no? Que incluso hicieron fotografías que eran un puro montaje. O sea,
fotografías, vídeos, una doble. Es que no pudieron gestionar peor una crisis de salud que podían tener. O sea, el problema de ellos es que siempre, al ser la cabeza visible, además de la Iglesia, esto ellos, sobre todo Carlos, que es el que más ha querido seguir los pasos de su madre, siempre ha visto como que ellos descendían de Dios, de alguna manera. O sea, estaban tocados por la mano de Dios. Y entonces ese aura de místico, divino,
el pueblo a lo mejor no lo cuestionaba, pero ahora sí, ¿no?
Hombre, ahora sí, por supuesto. Claro. Porque además es que Carlos ya llegó. A ver, Carlos estuvo preparando 7 décadas, o sea, como 70 años, para llegar a un trabajo. Tú imagínate que tu carrera hubiese durado 70 años. Es decir, que ya nos cansamos de estar 5 años.
Que como, cuando ya te toca, ya estás agotado.
Claro, ¿no? Encuentra una persona mayor, con edad de jubilación, porque ya hacía años que podía haber estado jubilado, y cansado. Y encima tiene pues la mala fortuna de que, bueno, pues que le detectan un cáncer. Ahora, lo que pasa ya después, todas las malas gestiones. Y hablamos de más cosas, quiero decir, amistades peligrosas que han tenido.
Vamos a ello. Vamos con el misterio, el capítulo 2. Hablas de las relaciones cuestionables de Carlos III, Eduardo VIII viajando a la Alemania nazi, el príncipe Andrés con Epstein y Azerbaiyán, cuando la política y la diplomacia se vuelven esta serie tan increíble, El Juego de Tronos. Bueno, tú hablas del establishment, es el poder que no lleva corona ni da explicaciones, pero que tiene la habilidad de hacer que ciertas voces desaparezcan, como fue el caso de Diana. Esto dices que no es oficial, pero bueno, hay quien lo piensa.
A ver, el establishment está clarísimo que cuando hay un problema, sea cual sea, ese problema se elimina, se neutraliza, no se le hace frente al problema. Y eso lo hace el establishment. Quiero decir, lo que es la institución, la monarquía, cuando pasa algo en Buckingham, que es la casa del rey, o cuando pasa en Kensington, que es la casa de los Gales, intentan ellos manejar sus situaciones hasta cierto punto. Cuando eso trasciende al mundo entero, yo pongo el ejemplo de Diana porque este nos suena a todos. Diana, bueno, pues se volvió muy incómoda cuando empezó con todo el tema de las armas, cuando fue a Angola, y ella quería ser una embajadora que estuviera a favor de pues en contra de las armas y a favor de la paz.
En contra de las minas antipersona.
De las minas antipersona.
Oye, pero vamos a ver, hablas de una carta que llegó a la oficina del jefe de Scotland Yard que decía: la princesa Diana sufrirá un accidente provocado en un túnel.
Bueno, es que te digo que esto es de los últimos documentos que yo he visto y a mí no hay cosa que me haya resultado, Nieves, más escalofriante
desde
que
luego
esa carta.
Esto, pero cuéntanos, por favor.
El título de esa carta era Diana, o sea, la princesa Diana morirá en septiembre. Es que era así, eso llega una semana, dos semanas antes, ahora no recuerdo bien, de que realmente suceda ese accidente. Y lo que tú has leído, o sea, en un túnel, no menciona la ciudad, no menciona el país.
Dice, el vehículo será manipulado y las condiciones parecerán casuales. El propósito es silenciarla. Firmado, una persona peligrosa.
Peligrosa. Es que era escalofriante. Pues fíjate, esta carta llega a Scotland Yard y se guarda en una caja fuerte que tiene solo la oficina de lo que aquí sería el comisario, o sea, el jefe de policía. Y tiene acceso muy, muy poca gente a esa carta, es decir, solamente el comisario, la figura más representativa, y pues cuatro o cinco que estén con él. Y eso se entrega, esa llave, que contiene más cosas, claro, esa caja, se entrega al siguiente jefe de policía que llega. Nada más, no trasciende a nadie más. Y bueno, pues con esa suerte que sabes que a veces me acompaña en las personas que son,
bueno,
que yo digo
que
mis informantes.
Suerte, que persigues lo que te propones, lo consigues, Concha. Bueno,
son muchos, muchos años, quiero decir, hay mucha gente ya que además confían, porque cuando hay algo que no se puede contar, saben que no lo cuento y jamás ha salido un nombre que yo no pueda pronunciar. Eso sí que lleva décadas también. Va conmigo. Pero claro, lo de esta carta, digo yo, es que esto me parece tan terrible, tan importante que hay que contarlo. Y pude contarlo, y con un fragmento, que es el que tú has leído, fragmentos muy breves de esa carta, porque no pude dar por completo todo el texto. Pero fíjate que llega esta carta y se guarda bajo llave. No se le da aviso a ella. Eso por un lado.
Hombre, porque hubiera sido lo oportuno, ¿no? Decir, cuidado, ¿sí? Que aquí están diciendo esto, a ver qué va a pasar. Cuidado, no sé, algo,
¿sí?
Advertirla, ¿no?
Sí, eso hubiese sido de obligado cumplimiento el decirlo. Y además que estamos hablando de quién tiene que protegerte, ¿no? O sea, estamos hablando de que llegó directamente a la policía. Pues bueno, llega esa carta y con esa carta no se hace absolutamente nada, y te digo que hemos tenido constancia, fíjate que muere en 1997. Ahora de esa carta, que calca perfectamente, Diana no muere en septiembre, pero muere un día antes de septiembre.
Exacto. Bueno, pues aquí se habla de Harry y Meghan. ¿Crees que están envueltos en una campaña de odio, ¿no? O sea, que,
totalmente.
Que ese odio tan feroz hacia ellos... esto está orquestado.
Y pagado. Orquestado
también.
Y pagado. Ellos no se van porque se quieran ir, porque él sea un chico caprichoso, que quiera empezar una nueva vida, que ella sea una no sé qué, todas estas cosas que hemos oído de la pareja. Yo creo que sí que han gestionado también mal con ese libro y eso va aparte. Pero cuando ellos se van, eso de que, por ejemplo, la reina Isabel II no lo sabía, te voy a decir más, Nieves. No solo la reina Isabel II lo decía, sino que les recomienda que durante un tiempo se vayan. Y eso lo hace y quiere que sea en Canadá. Y si tú recuerdas, donde primero se van es a Canadá.
Es verdad.
Y es después cuando ellos ya se van a Montecito, porque las cosas ahí... lejos de arreglarse, se agravan y encima muere Isabel II. Pero Isabel quería, ¿y por qué Canadá? Porque es de la Commonwealth. Isabel nunca quiso que ellos dejaran de trabajar para la familia real. Y ella, de forma temporal, lo que dijo es que se fueran a Canadá, que podían seguir sirviendo de alguna manera a la corona, y luego ya pues regresar cuando fuera el momento. Y la campaña de odio está documentada.
Vamos a ir con más asuntos, pero es que Yaiza, que ha estado no sé cuántas noches, días, leyendo el libro de La maldición de los Windsor, que le ha traído hasta aquí Concha Calleja. Adelante,
pues mira, ahora
adelante.
Que hablábamos de Diana, que me ha surgido una duda, porque después de exponer todo lo que expones, todas las pruebas, que para mí, pues... la verdad que tenía muchas ganas de leer sobre la muerte de Diana, para mí es la verdad, porque con las pruebas... me hace pensar eso, y luego en algún momento del libro pones como que no es oficial, y no crees que realmente nunca vamos a poder decir que es oficial, porque ningún medio británico o la monarquía británica va a llegar a decirlo, a confesarlo. O...
Claro, jamás. Jamás se va a decir y se va a saber. Ya bastante supimos en el 2007, cuando sí que hubo una vista judicial, por lo menos se pudieron dar por ciertas cosas que yo llevaba 10 años diciendo y que no sabían, por ejemplo, que el vehículo, el coche en el que viajaba Diana, un momentito antes de la colisión, del choque con el Pilar 13, había colisionado con otro coche. Y yo esto lo venía diciendo, porque además el peritaje que hizo Mohamed Al-Fayed, que le dejaron como él era parte, le dejaron hacerlo y puso en manos de Scotland Yard, y por eso tenían toda la investigación y se investigó y se pudo comprobar lo que era cierto y lo que no, resultó ser todo 100% cierto, pertenecía a un blanco Cofur que solo tenía la marca Fiat en su modelo 1. Entonces el coche de Diana, antes de entrar en el túnel, o justo en el momento de entrar, colisiona por la puerta lateral derecha con un Fiat Uno de color blanco, que aparece como un año después, calcinado a las afueras de París, con su conductor dentro.
Pero bueno, por favor.
Y eso se confirma en el 2007. No se le daba un buen platillo, porque las cosas, obviamente, se dejan, como muchísimas que salen en este libro, que en algún momento se publicaron y se retiraron.
Bueno, es que hay tantas cosas oscuras. Por ejemplo, el asistente que desapareció sin que nadie hiciera preguntas, la desaparición del archivo Windsor, la misteriosa salida de sirvientes tras la muerte de Isabel II, la muerte de Thomas Kingston en el cobertizo y su supuesto, dice, suicidio, o sea, todo está en duda, la inmunidad legal de la monarquía por encima de la ley, infidelidades, pero claro, ¿por qué este misterio siempre en torno a la corona inglesa?
Bueno, pues yo pienso realmente que es porque no saben gestionar bien, ni ellos ni los que están por encima en poder de ellos, no gestionan bien cuando suceden las cosas. Y también te digo que los miembros, o sea, los trabajadores de esa monarquía, los que conocemos, los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo, todos ellos son muy especialistas en hacer cosas, ¿cómo te diría yo? Poco legales. Es que son poco legales de meterse...
O sea, digamos, alegales,
¿no? En hacer cosas, claro. No hay ni uno, y yo te los he mencionado a ti, ahí a casi todos, ninguno que no se haya metido en un lío poco claro a lo largo de su vida, ninguno, incluido el rey, que fue investigado. Es que él se le abrió una investigación oficial por el dinero que aceptó de Bahrein. El rey aceptó un dinero de Bahrein, bueno, supuestamente a cambio de favores, de entregar favores.
Favor.
Y lo del sirviente es muy bueno. O sea, el sirviente que desaparece, ahí es el claro ejemplo de lo que te estaba diciendo. Lo que molesta se neutraliza. Nunca más se volvió a saber de esta persona, que a lo mejor se está trabajando años luz de nosotros. Quiero decir que no,
sí,
vamos
que está,
a tirarlo todo por, claro, la, por la parte más macabra, pero que desde luego esa persona se silencia. Este es un claro ejemplo. Y es que una cosa que también me impactó a mí mucho, que es por lo que las consecuencias por lo que este señor se le elimina, es las fiestas que hacía en su casa de Windsor el príncipe Andrés. Fiestas con jovencitas y una serie de fiestas que, bueno, esto no ha salido nunca. Fíjate, es que cuando yo empiezo a investigar este libro, hay una persona que me da la información y que me dice, en este libro, bueno, muy críptico, esto fue un número de señor, que me decía todo, que parecía que yo tenía que resolver un puzzle, y me dice, lo que tienes que mirar para este libro, antes que lo que se ha salido, es lo que se ha callado. O sea, todas esas noticias, esas historias que salen y se quitan.
Y se quitan, ¿no? Hay que decir que a Concha también la llegaron a investigar. Preguntaban quién es Concha Calleja en la televisión inglesa, ¿no?
Uy, es Concha Calleja.
Uy,
sí, eso fue muy fuerte.
Porque dabas información que no tenían en Reino Unido.
Nada, si me llamaron para ir al programa de Piers Morgan, me estuvieron persiguiendo muchas veces para que fuera al programa. No sabían, o sea, me levanté una mañana con el titular de Times que decía Juiz contra Calleja. Yo decía, pero ¿cómo he podido llegar a este punto? Sí, sí, en titulares en Abu Dhabi. Y es verdad que, pero bueno, es algo de lo que tú has empezado a hablar cuando me he sentado aquí. Es que, bueno, pues que la gente al final, oye, Aiza lo decía, que piensa que todo tiene que ser con una versión oficial.
Pues Yaiza, estamos ya a las 5:30 de la tarde, no te quedes con ganas, adelante.
Pues ahora que hablabas de ese primer informante, que de hecho cuando empecé a leer el libro, como que abrí otra vez la carátula a decir, esto es una película, esto es una ficción, porque parece de película de verdad. Y entiendo que, o sea, que él contactase contigo significa que hay gente que ha pertenecido a esa casa real británica que quiere decir la verdad. Hay gente allí.
Esta persona, concretamente, es una persona que trabajó en el servicio de la reina, digamos. Y que por algún motivo quiso salirse en el Consejo Privado. El Consejo Privado y el establishment son muy parecidos, pero tienen algunas diferencias. Entonces, esta persona llegó a trabajar en el Consejo Privado, ahora ya no está trabajando, aunque está en activo. Está en activo dentro de la política, además de ahí.
Oye, Concha.
Y se puso en contacto, sí. A través de la persona con la que más hablo yo, que más me informa, se puso en contacto. Y fue curiosísimo todo lo que me llegó a decir, todo lo que me llegó a pasar en esos 2 o 3 días, que fue, como dices, Yaiza, fue de película, que ni yo me creía lo que me estaba pasando.
Bueno, has mencionado de pasada el diamante, que también tiene su maldición, pero háblanos, sabes que me encanta hablar de piedras, sobre todo piedras preciosas, la maldición del diamante Koh-i-Noor, por favor, que tiene nombre propio ese diamante.
Yo no voy a decir nada que tú no sepas de este diamante, que en esta maldición seguro que tú me das mil vueltas, pero bueno, es un...
Para nada, por favor.
No, sí, seguro, seguro. Favor. De hecho, a la limón, venga.
Nada, no.
Solo puede, o sea, realmente la maldición es que ese diamante que va incrustado en la corona ahora mismo, solo lo puede llevar una reina, una mujer. Si lo lleva un hombre, es un reinado de mala suerte. Y bueno, en este caso es verdad que coincide. Es Carlos III, ¿no? El que está en el trono. Y bueno, muy buena suerte no está teniendo. Y tiene una tradición que es que, bueno, el diamante es un diamante indio.
Sí.
Es un diamante indio.
Que se fraccionó, a pesar de que es muy grande, pero se fraccionó. Y sigue siendo enormemente grande.
Bueno, es un pedrusco. O sea, el que tienen en la corona es un pedrusco. Sacado de la película Aladdin, parece.
Sí, sí.
Pero bueno, sí que es verdad que como, bueno, por cómo marcan las tradiciones o las leyendas, como nunca se devolvió, se fraccionó y nunca se devolvió, pues bueno, se dice que si lo porta un hombre va a traer mala suerte.
Ay.
Y claro, no podía dejar de hablar de
esta
maldición.
Y a los ingleses les encantan estas cosas porque ellos tienen muchas creencias. Hay, me lo comentabas además fuera del libro, que sí que hay como un gusto porque haya alguien que te hable del futuro, ¿no? El acudir a un adivino, el acudir a...
Sí.
Y en la casa Windsor especialmente, ¿no?
Bueno, pero es que Carlos, el rey Carlos, es uno de los más supersticiosos, las personas más supersticiosas que he conocido. Él dice que él ve fantasmas. Y lo dijo, lo hizo público en una ocasión. Esto no forma parte de una investigación, sino que lo dijo él mismo. Que desde pequeño se acostumbró en Windsor a ver fantasmas allí. Y es algo curioso porque su madre también lo decía, que se le aparecían fantasmas en Windsor. Así que Windsor, es verdad que deben haber muchos fantasmas. Pero especialmente el rey tiene superstición o manías, o llamémoslo de alguna manera, con ciertas cosas. Por ejemplo, en el color que viste. Él no va vestido, pues pues mañana tengo yo una presentación, ¿vale? Pues el rey iría siempre a todas las presentaciones que hiciera vestido siempre del mismo color.
Ya.
Siempre a las presentaciones.
¿Iría con un corte tipo Gales, a lo mejor?
Sí, siempre, sí, siempre. Y luego, pues el gris los utiliza para una serie de eventos. El negro, por supuesto, único y exclusivamente para funerales. Y luego es muy maniático cuando viaja. Cuando viaja es muy maniático, ha llegado a llevarse la tapa del inodoro. Y esto no es ficción.
Esto lo hemos visto, la se tapa ha comentado. Del inodoro. Pero, y, en fin, ¿eso es por escrupuloso o por...? En fin.
Tiene una doble lectura, ¿eh? Cuando unes todas las cosas que a él le gusta llevarse, incluido ciertas cosas de comida que le gusta, pues si le gustan los zumos o le gusta, tiene que llevárselos porque tiene que ver las cosas de cada día en esos sitios donde va. También tiene una lectura psicológica, ¿eh? Que él necesita que las cosas no se tambaleen a su alrededor. Necesita cierta estabilidad. Yo creo que en parte es un rey inseguro. Es un rey que le ha costado llegar allí y ahora está sufriendo muchísimo, está sufriendo y está sufriendo con sus dos hijos y yo creo que él necesita la estabilidad ya donde vaya. Y si esta botellita de agua él le está dando tranquilidad, pues es esta y
se
es esto
lleva,
y es esto y es aquello.
Está.
Y luego que él es maniático y lo vimos, o sea, no pudo empezar con más mal pie a nivel de imagen que en su coronación, cuando le da la pluma chorreando de tinta a Camila y se le ve a ella con la tinta en la mano diciendo, ¿para qué me das esto? ¿Qué quieres que haga yo con esto? Y bueno, en el Trooping de Colors ya te digo yo que es verdad que como yo tuve que hablar de esto en directo, muchas cosas hasta que no las vuelves a ver y estás... No estás pendiente, y bueno, hay cantidad de cosas de que era un rey malhumorado, siempre está malhumorado, siempre,
sí,
todos sus gestos.
Sí, lo vemos. También sale la infidelidad de Guillermo en ese año terribilis,
en ese
del
año
24,
terribilis.
Y la pregunta que nos hacemos y que con ella empezábamos y vamos a terminar. Entonces, ¿lo que les está pasando es una maldición o simplemente el resultado de su mala acción?
Exacto. Consecuencias de sus acciones, según mi humilde opinión también.
Pues Concha Calleja, aquí está este penúltimo libro, porque antes de que acabe este año habrá otro libro,
sí,
también muy, muy interesante. No lo podemos decir, ¿no?
No, será
todavía
para hacia
no.
Navidad, mejor.
Vale, vale. Pues nos quedamos de momento en este verano, ya a punto, La maldición de los Windsor, para saber qué hay detrás de la desgracia que amenaza constantemente a la Casa Real Británica. Pues, Concha, hasta tu próximo libro, que espero que presentes aquí. Te deseo toda la suerte del mundo, que vaya bien la presentación mañana.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nieves, Yaiza, muchísimas gracias.
Bueno, ha sido un placer tener aquí a esta investigadora, periodista, también perito, en fin, de todo. Concha, querida amiga, gracias.